10 minutos, hora menos en Canarias. Ahí, eso. Vamos a batir unos huevos, ¿qué te parece? Porque vamos a hacer una tortilla de patata y necesito huevos, patatas, cebolla y aceite de oliva. Lo de la cebolla en mi caso no es discutible, así que en mi caso, como digo, huevos, patatas, cebolla y aceite de oliva. Fíjate, el aceite de oliva virgen extra, más o menos de media en el súper, lo encuentro ahora a 6 euros. Esto es un 33% más que hace un año. La docena de huevos, pues unos 2 euros y medio, si son unos huevos más o menos talla L, ¿no? Y si los quiero camperos, de 3,50 para arriba, claro. El caso es que los huevos han subido un 28%. Las patatas, más o menos unos 70 el kilo, depende de la patata, pero han subido un 21% también más que hace un año. Y ojalá las cebollas, ¿eh? Están a 3 euros el kilo de cebollas, si las quieres un poquito buenas, ¿eh? Un 23% más caras. Claro, echando cuentas, y por resumir, vamos, que la tortilla me sale al doble de lo que me salió la que me comí justo hace un año. Y así todo. Bueno, la cesta de la compra, como sabes, ha subido casi un 17% en febrero. La inflación no se frena en los alimentos y muchas familias lo pasan mal para llenar el carro, al menos con los mismos productos que compraban antes. Por cierto, que mañana se conoce el IPC adelantado de marzo. Y, en fin, ya es un tema que nos tiene temblando durante las horas antes. Bueno, se buscan soluciones para abaratar la cesta de la compra. Ya sabes que ya se produjo la rebaja del IVA de los alimentos desde el 1 de enero de este 2023. El gobierno suprimió ese IVA en los productos que ya tenían el tipo reducido del 4% y bajó del 10 al 5% en algunos alimentos como aceites, incluido el de oliva, también pastas y demás. Pero lo cierto es que esto no se ha notado a la hora de ir a la compra. Bueno, para buscar soluciones y después de un toque de atención de la ministra Calviño, hoy se ha reunido el Observatorio de la Cadena Alimentaria, pero no han llegado a ningún tipo de acuerdo. La reunión ha terminado prácticamente como ha empezado. Se han quedado, eso sí, en volver a reunirse para formar los grupos de trabajo, sobre todo para hablar del precio de la leche y del aceite después de Semana Santa. El gobierno dice que la reducción del IVA se irá notando más a medida que vaya pasando el tiempo y los agricultores dicen que es que ellos han perdido mucho dinero de sus márgenes de beneficios, que desde luego ya no pueden asumir más costes y que están hartos además que se le eche la culpa también de la subida del precio de los alimentos. Bueno, pues como decimos, de la reunión no ha salido nada, veremos si se siguen reuniendo o no. Hay una fórmula, ya no digo mágica, pero sí por lo menos medio realista para que se puedan bajar los precios de la cesta de la compra. Vamos a preguntárselo a Fernando Trías de Bes, es economista, es escritor y profesor de economía de Bolsillo de la Tarde. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes.
Muy bien, ahora te escuchaba, Pilar, y decías de la reunión, no ha salido nada. Y yo iba pensando, han hecho terapia, ¿sabes? O sea, es como cuando la gente al final dice, qué mal está todo, ¿no? Y lo comentas, desahogan, pero han salido sin ninguna medida, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que la terapia a lo mejor es para ellos, pero para el resto, los sí, que estamos esperando algún tipo de solución, terapia, la verdad es que poca. También te digo una cosa, estaba recordando yo ahora, bueno, en realidad me lo he recordado a través de un WhatsApp, que es verdad que César Lumbreras, director de Agropopular, que es bueno, pues el programa decano aquí en Copia y en toda España, de la radio dedicada precisamente a los temas agrícolas, ganaderos, y que es una de las personas que más sabe desde luego de todo esto, me dijo en su momento, hablando de esto, que la época de los precios de alimentos baratos se acabó, por lo menos de momento, y en la Unión Europea. Bueno, a lo mejor es que eso va a continuar, pero bueno, vamos a intentar analizar también un poco por dónde se podría ir, ¿no, Fernando?
Sí, un inciso, porque claro, un tema, por este comentario, que además la persona que comentas realmente la escucho muchísimas veces y es vamos, un programa además interesantísimo sobre todo el sector agrario. Claro, hay que pensar, es muy diferente intentar paliar la subida de alimentos a corto plazo en 1 o 2 años que a muchos años vista. Entonces, esta mención... se ha acabado la época de alimentos baratos y te decía, por lo menos de momento, requeriría cambios a medio largo plazo, tales como mucha inversión en agricultura, es decir, muchos incentivos y más de revisar todos los temas de comercio internacional para ver cómo podemos, a través de mayores importaciones, mejorar precios y dando un tiempo para no afectar al productor nacional, ¿no? Es decir, en economía, para resolver una cuestión así, Hay dos medidas, las de ya, las más inmediatas. Oye, es que la gente no puede este año, déjate de aquí a 10 años, Fernando, ¿no? Y otras son, oye, no vamos a poder estar con medidas de urgencia 10 años, por tanto, vamos a empezar con lo que a priori de momento puede hacerse, pero este comentario ya te avisa o te está poniendo sobre aviso, te está diciendo que hay que hacer políticas de medio y de largo plazo a nivel económico, que van a tener que ser fundamentales si no queremos que realmente en la Unión Europea se haya acabado para siempre la política de alimentos baratos.
Bueno, vamos a analizar algunas de las cosas que se han hecho, si funcionan, si no funcionan. Bueno, la primera medida, la bajada del IVA. Bueno, la gente dice, mira, yo es que no lo noto en la cesta de la compra, esta bajada del IVA. Por lo tanto, a priori no ha funcionado. No sé si porque no es suficiente, porque hay que extenderla a otros productos. Se habla mucho de que no se ha puesto, por ejemplo, no se ha rebajado el IVA en el pescado, en la carne. No sé si esa sería también la solución.
A ver, yo he estado analizando porque hubo mucha discusión si esto funcionaría o no. Yo he visto análisis de todos los tipos, he visto análisis que intentan demostrar que hubo algo de corrección, pero no todo lo que se bajó. Otros que han intentado demostrar cuantitativamente y estadísticamente que sin esto aún hubieran subido más. He visto gráficas de todos los colores. La realidad, Pilar, es que todas las políticas de control de precios acaban por generar picaresca y problemas, ¿no? Tú imagínate si tú dices, oye, mira, pues voy a fijar un precio máximo. Voy a decir que como máximo este producto más de esto no puede subir. Al final, tú de momento impides que los precios suban, pero también desalientas al agricultor y al productor. Y dices, esto no lo voy a fabricar, esto no lo voy a producir, porque no me genera suficiente beneficio. Entonces se produce menos y aún alimentas que sea imposible mantener ese precio, porque se encarece más por la propia escasez. Entonces, todas estas políticas de control de precios o de rebaja de impuesto indirecto funcionan. Pero funcionan parcialmente y, como hemos visto, la gente dice que lo ha notado relativamente poco.
Segunda medida, por ejemplo, lo que se está intentando hacer en Francia, tener una cesta de productos básicos muy competitiva y más o menos comparable entre los diferentes supermercados, pero que además sean ellos los que tengan la libertad de elegir los productos que van en esa cesta.
Fíjate, el último matiz a mí me interesa mucho. Yo cuando salió esta medida y empezaron a discutirla en Francia, una de las primeras cosas que propuso el gobierno francés y fue lo primero que se cayó, y ya enseguida los distribuidores dijeron que esto no querían, la primera propuesta es que la cesta fuera la misma en todos los puntos de venta. Decir, oye, pues vamos a decidir que tiene pues tanto de, no sé, pues esta verdura, tanto de yo qué sé, pues de pollo, de legumbres, ¿vale? De harinas, etcétera. Generar como una cesta básica. Entonces la primera idea general, en origen, fue, oye, esta cesta, que más o menos sea parecida, o sea, la misma, tenga unos elementos y así esto también permita la comparación. Y fue aquí donde la distribución dijo, oye, no, yo me avengo a generar una cesta de alimentos muy económica, pero dame libertad para poner dentro lo que yo puedo poner, que puedo negociar mejor, o aquellos alimentos que me permiten tener una cesta lo más económica posible. ¿Y por qué digo que este matiz es importante? Porque fíjate que en todas estas medidas más gubernamentales, cuando tú intentas poner medidas de control de precios, de limitación de precios, que son propios de economías, no de mercado, no de economías libres de mercado, al final el protagonista, los actores, el distribuidor, el productor, el fabricante, dice, vale, pero manténme una de las mecanismos de mercado. No me puedes convertir una libre competencia en un mercado regulado de la noche a la mañana y solo en un ámbito, porque me destrozas. Entonces, fíjate que al final introducen un elemento y dicen, vale, pero cesta libre. A mí lo que me gustó si quieres, de esta propuesta, fíjate, no sé si al final se consigue con esto rebajar mucho o no, pero pones elementos de llamada de atención, pones elementos que incentivan muy fuerte a tener una cesta muy atractiva, ¿no? Cuando tú pones esto es como quien hace una campaña de publicidad, ¿no? Al final dices, oye, venga, pues ¿quién tiene la cesta más golosa, más equilibrada, más sana, si quieres, o mejor para una alimentación equilibrada y a un precio más competitivo? Entonces, en el fondo, no regulas, lo que haces es estás fomentando la competencia. A mí lo digo porque es un matiz importante. Parece una medida regulatoria y no es una medida regulatoria, es una medida de fomento de la competencia. Y es una medida que a mí me gustó por eso, porque obliga a ser competitivo, obliga a tener una cesta muy económica, porque eso va a empezar a salir en medios, va a empezar a salir en foros, en chats, va a estar en redes sociales, va a estar en los medios de comunicación y dirán, mira, pues fíjate esta cesta que por 38 euros comen muy equilibrado, tantas personas, pues X días, ¿no? Esos temas obligan, ¿no?
O sea, ¿tú crees que esto obliga a esa competencia en los diferentes
sí.
supermercados y, por tanto, sí se podría notar? Podría ser efectiva, todavía es pronto para saber cómo está funcionando en Francia, pero quizás sería una medida a tener en cuenta también aquí
generas
en España.
Generas un marco nuevo, en el fondo es como decir, vamos a jugar a esto de otra manera, ¿no?
Ya.
Y lo que dices es, oye, ponemos varios productos, todos en una cesta para evitar, porque si no también es muy atractivo decir, oye, voy a poner la harina, o voy a poner la leche, voy a poner los huevos muy baratos, pero luego ya lo recuperaré con las patatas, las legumbres, etcétera, ¿no? Entonces, en esta medida dices, oye, si tú a una cesta completa que una familia se pueda alimentar X días y ponle un precio, estás generando un tablero de juego que obliga. Te obliga a ser competitivo y te obliga a ser exhaustivo. A mí me gustan más este tipo de medidas, no solo por innovadoras y creativas, sino porque creo que solucionan quizá los atajos, los trucos, donde a veces a los consumidores, a los ciudadanos, acabamos pagando más de lo que podríamos.
¿Y alguna otra medida que podamos poner encima de la mesa, Fernando, y que a ti te parecería interesante y también creativa?
Bueno, yo creo mucho en el concepto de la presión competitiva, ¿no? Es decir, la situación es la que es. También quiero poner sobre la mesa que hay mucho productor, hay mucho fabricante, Pilar, y esto es importante, que durante este año va a comprar sobre todo vidrio, plástico, materias primas, por encima de lo que van a ir costando. Ha habido mucho fabricante que, con todo el problema de la cadena de suministros, tuvo problemas de suministro y se le quedaron vacías las fábricas a veces, ¿no? ¿Y qué han hecho muchas de estas empresas? Ha sido aprovisionarse, decir, oye, pues vale, cierro un precio pues por 8, 9, 10, 11 meses, si baja más, pues mira, pago el pato, pero tengo producto y no falta producto, ¿no? Y esto va a hacer que realmente los precios bajen más adelante. A tu pregunta concreta, la presión competitiva, por ejemplo, a mí se me ocurren dos posibilidades. Una, que el gobierno, si quiere, dé información pues muy precisa, y si quieres, oye, casi cada día, o se podría montar un sistema de información casi por horas, ¿no? De cómo están los precios en diferentes puntos de venta. Igual que hay comparadores para comprar, para seguramente, pues cuentas corrientes o productos financieros, y hay comparadores de todo.
Sí.
Y pues imagínate.
De seguros,
tener,
de todo.
Pues de seguros, claro, imagínate.
De todo.
Eso es. Tú imagínate que dices, oye, pues el gobierno dice, oye, quiero poner mucha presión competitiva. La ciudadanía tiene un problema y me quiero ocupar de esto. Voy a abogar por la transparencia en la información de precios y voy a realizar un esfuerzo e invertir, y yo voy a comunicar qué productos, en qué precio, dónde están. Y tú en tiempo real dices, me dirijo a este punto de venta o a este otro punto de venta. Fíjate que al final no estás regulando, ¿qué estás haciendo? Estás poniendo presión competitiva a través de la libertad. Y a mí estos son mecanismos que, bueno, no son brutalmente difíciles de poner en marcha y ponen mucha presión tanto a fabricante como a la distribución, ¿no? Y en una línea pues parecida, o si quieres algo similar a esta, pues sería pues el tener unos precios, si quieres, recomendados, ¿no? Ahora se han reunido pues distribuidores, fabricantes, no han sacado nada en conclusión, pero es verdad que el gobierno tiene una información privilegiada que no tenemos nadie. Oye, ¿cómo están los márgenes? ¿Cuánto estáis ganando aquí? ¿A cuánto estará el transporte? ¿Puede llegar a solicitar precios de producción, compararlos y sin obligar, decir, oye, yo considero que, pues me lo invento, ¿no? Que a 1,20€ pues está el producto, oye, os ganáis suficientemente bien la vida. Luego, haced lo que queráis, pero yo puedo dar una información, es decir, yo como gobierno creo que tal como están hoy los precios, este producto, quien lo puede ofrecer a 1,20€ está haciendo una buena oferta. Te está dando una información, te está poniendo un punto de referencia. Luego lo venderás a 1,40, a 1,50, es un precio recomendado, no es un precio obligado, ¿no? Bueno, son medidas, si quieres, no tan regulatorias, te dejan un espacio de libertad, pero ponen mucha presión en realmente ajustar muy bien los márgenes para atraer clientes y al final también venderles otras cosas, ¿no?
Es decir, que por lo que me estás contando y en resumen, a ti las medidas que van encaminadas al control o topaje de precios, ¿te parece que al final nunca o casi nunca funcionan, ¿no? O a la larga no funcionan, porque como tú bien dices, bueno, genera muchos problemas, desánimo en los productores, picaresca y demás, y entonces buscarías esa mayor competitividad con esta presión competitiva que tú llamas, es decir, con fórmulas imaginativas, conseguir que realmente, bueno, pues haya productos o que compitan entre ellos para que el precio sea más bajo y que tú puedas elegir.
En mercados libres, sí. Si fuéramos una república bananera o un país comunista, pues sería control de precios, regulación del mercado, pero no lo somos. Entonces, cuando tú intentas poner solo una parte de elementos de control, es que generas muchísimos problemas en los propios mercados. Entonces, sabemos, los economistas sabemos, que la información, la transparencia y la velocidad de información presionan a la baja los precios más que el control y la prohibición desde la ley seca, lo sabemos esto.
Bueno, pues a ver si alguien nos escucha, alguien
ojalá,
que pueda
ojalá
hacer
tienen
algo
que bajar,
al respecto.
Tienen que bajar los precios, a ver mañana el dato adelantado.
A ver eso. Fernando Tiras de Bes, gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.